Muy bien, pues entonces vamos a empezar nuestra clase. Un minutito de silencio. Vamos a seguir haciendo nuestra meditación, Samatha Vipassana, aquí en los jueves. Y Sulaima me había pedido para explicaros un poquito el Prajnaparamita, para hablar un poquito sobre el Sutra del Corazón. El Prajnaparamita es uno de los textos más profundos que existen dentro del budismo del Mahayana. Perdonadme, es que he hablado un montón como siempre, como todos los días, ¿no? Entonces, yo quería empezar, tal vez, a enseñar esto. Bueno, se me ha ocurrido ahora empezar por el fin del Prajnaparamita, que es el Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisoha. Esto es el mantra que, a partir de ahora, si queréis, lo podéis utilizar. Es el mantra del Prajnaparamita. Prajnaparamita quiere decir exactamente conocimiento trascendente. Praña es conocer, ¿vale? Y paramita quiere decir que trascende el ego, que trascende el yo, que va más allá del yo. Es una de las seis cualidades que tiene que tener el bodhisattva, que tiene que desarrollar el bodhisattva. Si no tiene el conocimiento, esto de la praña paramita, del conocimiento que trascende el ego, trascende lo que es observable, o que trascende la respuesta, que trascende la búsqueda, de ahí viene la palabra paramita. Paramita, cuando decimos trascende, muchas veces tenemos el hábito de juzgar que trascendemos para un otro plan, o que trascendemos porque ultrapasamos este nivel y ahora estamos en un otro nivel, ahí por el otro lado, pero no es ese tipo de... es trascender de trascendencia. O sea, quiere decir que ultrapasa la explicación en sí, ultrapasa el yo, ¿vale? La noción equivocada del yo. Pero no lo puedes definir como siendo esto o aquello. Y os he explicado con eso, he hablado un poquito del Mahamudra, que decimos, no podemos decir que es esto o aquello, pero no podemos decir tampoco que no es esto ni aquello. Pues la explicación es praña paramita, ¿vale? Decimos, las cosas no son producidas ni por los demás, ni por sí mismos, ni por la mezcla de las dos cosas, ni por la ausencia de las dos cosas. Entonces, ¿qué existe de praña paramita? Esa es la noción. Trascende aquello que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca pueda decir. Eso quiere decir praña paramita. Además, es, según el inicio del praña paramita, una técnica de liberarnos de nuestras paranoias, nuestros miedos, nuestras desilusiones, nuestras insatisfacciones y tal. El praña paramita empieza exactamente, el bodhisattva Avalokita, mientras practicaba la vía de la comprensión perfecta, posó su mirada iluminada sobre los cinco skandhas y vio que eran todos igualmente vacíos. Después de esta penetración, él ultrapasó toda la insatisfacción, ultrapasó dukkha. Dukkha ya os he explicado que es la insatisfacción. Muchas veces yo lo traduzco como ultrapasó todo el sufrimiento, porque es así que está, pero es mucho más que el sufrir que ha ultrapasado el bodhisattva Avalokita. Las implicaciones de esto en nuestra vida normal son muy interesantes, porque se trata de esta noción del observador, ¿no? Nosotros observando el mundo, nosotros metidos dentro de los 2000 bits que hablábamos el otro día, dentro de nuestro mundo emocional, de los cuatro bellos que hemos hablado antes. ¿Bellos o velos?
Velos.
Velos, velos. ¿Bellos qué sería?
Bellos,
guapos como yo. Como tú, podrías haber hecho así. ¿Qué sería suficiente? Sería más de dos. ¿No? Me fue la boca para la verdad. Los velos. ¿Eso no lo pones en las clases? ¿Tú lo pintas de esas partes o no? Ah, no, sí. Jolín, después como yo veo esto en internet, nunca más de clase. Bueno, el velo de las emociones, ¿no? Decimos que es algo que nos impide de ver el mundo externo. Las emociones nos impiden de ver la realidad tal como es. Pero ¿qué tipo de emociones? Es el apego a las emociones y no la emoción en sí. Como os he dicho en el inicio de este año, y vamos a hablar a no tener miedo de las emociones, a poder entrar en contacto con toda la energía de la emoción, pero el hecho de que nos apeguemos a la emoción en sí, el hecho de que creemos en ese yo, es lo que crea la insatisfacción, es lo que crea dukkha, es lo que crea aquello que nosotros llamamos la prisión del ciclo de las existencias sucesivas, samsara. Samsara es considerada una prisión en ese sentido. No una prisión de la cual nos tengamos que libertar porque vivimos en el samsara y tenemos que pasar para un otro plan del nirvana. Eso es muy importante que lo sepáis, porque eso no es nada de lo que Buda ha dicho. Pero nuestra propia prisión, como decía Shantideva, esos enemigos sin manos y sin pies que habitan mi corazón, que preparo mi propia ruina. Tenemos aquí en América, ¿no? La gente cuando está un poquito más feliz, cuando está un poquito, se cura más rápido, su sistema inmunológico funciona mejor, si está un poquito mejor, pues su propia prisión está en su interior. Esos enemigos, la ira, el odio, la envidia, ¿por qué no me ha dicho? ¿Por qué no me ha llamado? ¿Por qué no ha reparado en mí? ¿Por qué no me ha dado atención? ¿Por qué ha mirado al otro en vez de mí? Y tal vez, todas esas preguntas, decía un maestro del pasado, decía, no existe paz para la persona que abrigue en su corazón ese tipo de pensamientos. No hay paz. O sea, todos aquellos que que de alguna forma desean la paz, todos aquellos que de alguna forma desean el amor, que desean el cariño, que desean la amistad, la verdadera amistad, se guardan en su corazón, en su pensamiento, todo este tipo de dudas, todo este tipo de exigencias sobre el otro y tal, no encontrarán la paz. Será una contradicción para ellos mismos. ¿Por qué? Porque dentro de una relación entre dos personas, o entre más personas, pero vamos a hablar aquí de dos para simplificar, empieza a haber juegos internos. Dentro de mí, yo quiero que tú me veas de determinada forma, yo quisiera que esta relación fuera así, no me estás cuidando el suficiente como yo me gustaría de ser cuidado, como creo que debería ser cuidado, porque he hecho por ti el suficiente, pero voy todos los días a trabajar y vuelvo y tal, y que me tenías que dar la atención y tal, ya que lo estoy haciendo por ti. En realidad, al final, hacemos las cosas a partir del punto de vista del yo. El amor ahí es algo egoísta. El amor es, te trato bien, caso tú me sigas la corriente. ¿Vale? Ahora veo mucha gente que se dice, sobre todo últimamente, ya sabéis que después del verano, las parejas siempre están así un poquito menos felices y tal, ¿no? Se dice que hay más divorcios en verano que en invierno, porque claro, en invierno hace frío y cuando estamos viendo una película hay que acurrucarse a alguien y quien toca es el tío que está ahí al lado, entonces lo podemos hacer que tal, y él se cree que tú lo amas, no, es que tenemos un poquito de frío, necesitamos una cosita y tal, y él no se separa, no firma los papeles de divorcio y dice, no, nosotros estamos muy bien, ¿no? Pero aquel que en el verano está hace mucho calor y nosotros pues para el otro punto de la cama y me quedo en esta punta de la cama para que corra el aire entre nosotros y digo, algo le pasará, la mirada a alguien, no. Podría ser esta la explicación, no sé si será, no sé si es muy científico, ¿no? Pero no interesa para también tenemos esa parte. Pero esta es una visión un poquito más negra de la situación. Yo tengo una visión un poquito más alegre, digamos así, ¿no? Bueno, pero no es por ahí, me he desviado, no era por ahí que quería ir. Y entonces, claro, cuando en realidad, cuando nosotros hablamos del amor, y cuando hablamos del amor del Pragyaparamita, o cuando dicen los maestros del Vietnam, el Pragyaparamita nos enseña a amar. Porque para mí se dice que todo es vacío, yo que voy a llamar el vacío y tal, y eso no lo comprendemos muy bien. Pero lo que el Pragyaparamita nos dice realmente es, si nosotros tenemos nuestra observación en el otro, si nosotros nos fijamos en realidad en demostrar al otro lo que sentimos por dentro y no guardamos ese amor en nuestro interior, dándole solo las partecitas que le corresponden en los días que le corresponden como un castigo, hacia los buenos o malos comportamientos, o un castigo, una recompensa hacia los buenos comportamientos, ¿no? Te abrazo cuando me has hecho feliz y te beso cuando me has hecho feliz, pero en el día en que no te has comportado de la forma que me has gustado, ya te utilizo unas palabras más duras y una actitud más agresiva y tal. Eso en realidad no se puede llamar el verdadero amor. Amar es hacer los demás sentirse amados, ¿cierto? Amar no es tener la emoción en su interior, porque la emoción en su interior se ahoga. Ya os he contado una vez aquí, bueno, varias veces os he contado de la persona esa que decía, yo amo a esta chica y a mis hijas y tal y eso, pero no soy capaz de expresar, ¿de qué sirve ese amor? Solo sirve para ti, no sirve para nadie más. Es como decir, yo amo el mundo, yo conozco algunos lamas de mi tradición, y voy a decir de mi tradición porque no me apetece hablar mal de las otras, y digo, yo amo el mundo y te pasas el día dentro de una cuevecita, ¿vale? Y no haces nada por los demás, hasta sientes algún rechazo por los demás y tal. Eso no es aquello que nosotros podemos llamar la compasión y el amor dentro del Dharma. El verdadero amor para dentro del Dharma, dentro del Pragyaparamita, es mostrar al otro que lo que sentimos por él. Que probablemente es la persona con que nosotros queremos pasar el resto de nuestra vida. Que no imaginamos en el universo a alguien que quisiéramos que nos acompañara en este camino, a nuestro lado, que aquella persona que está allá. Y para eso es necesario demostrárselo. Es necesario ir allá y hacer con que la persona sienta eso. Decirlo muchas veces, con nuestros gestos, con nuestras miradas, con nuestras palabras y tal. Si nuestro humor es más universal, pues tenemos que hacerlo por todas las personas. Todas aquellas que tienen los planes en su interior de cómo atraer, de cómo hacer, de mejorar la relación, mejorar la pareja, y planes de creer, nunca mejoran, y yo nunca he visto, y mirad que yo trabajo con esto, nunca, jamás lo he visto esto pasar. Y en general, normalmente los tropean aún más, se agobian aún más uno al otro, con tanto plan y con tan poca espontaneidad. Lo que para mí te enseña en realidad es esa espontaneidad. Es uno, olvidarse de sí mismo, porque cuando estamos concentrados en el otro, estamos 100% concentrados en el otro. ¿Cierto? Entonces, en el momento en que estoy concentrado en el otro, en que lo estoy mirando, yo no sé si existo o si no existo, no sé si estoy allá o si no estoy allá. No lo pienso, porque si no estoy concentrado en mí, a partir del momento en que yo estoy haciendo meditación, en que vosotros hacéis meditación y decís, me he sentido muy bien o me he sentido muy feliz en mi meditación y todo, en ese momento ya no estáis meditando. Ayer un alumno a las 3 de la mañana me preguntaba, oye, los ojos me lloran mucho. Es verdad, es la pura verdad. Es increíble, pero es verdad. Los ojos me lloran mucho cuando estoy haciendo meditación, y a lo mejor por ser en 3 de la mañana ya no te estoy contando demasiado. Le decía, oye, ¿cómo sabes que te lloran los ojos? Y él dice, oh, porque es abundante. Y yo digo, pues no, la meditación no es que estás concentrado en la respiración. Y me dice, bueno, sí, pero estás concentrado. Entonces, si estás concentrado en la respiración, no sabes que te lloran los ojos. Estarías concentrado. Entonces, en el momento que te empiecen a llorar los ojos mucho, y que no sé por qué alguien te ha hecho esta pregunta a las 3 de la mañana, porque ya te comprendo que llores, ¿vale? En el momento en que te empiecen a llorar mucho los ojos y que estés haciendo la meditación, lo que debes hacer es volver a concentrarte en tu respiración. No pensar si los pelos se ponen de punta, si la sensación que tenemos de nuestro cuerpo es una sensación de expansión, si estoy teniendo un éxtasis espectacular, si he sentido esto, si he sentido el otro en la meditación. Eso no sirve para nada. La meditación es para concentrarnos en la respiración. Os he dicho muchas veces, el propio Buda podría llegar delante vuestro y decir, Gustavo, Gustavo, y yo le diría, apártate un ratito y déjame terminar mi meditación, que hablo contigo. Hablamos después, marcas ahora con mis... ¿No? Apunta ahí en tu agenda, que el señor Buda saque a Buda de las 3 a las 4 quiere hablar conmigo, pero no a la hora de mi meditación. Y meditar en realidad para nosotros es esto, para aquellos que siguen la vía del Dharma. No sé, otras vías, a lo mejor otras vías tenemos que hacer muchos procesos de pensamiento y tal y eso, y mismo en el Dharma a lo mejor habrá otras técnicas, pero la técnica del Prajnaparamita y la técnica de la meditación dentro del Mahayana es la no dispersión, es la concentración, da igual. ¿Veis vuestras vidas pasadas todas de ahí pasar delante? Si las observáis, si estáis fijos en ella, ya no estáis meditando, porque ya no estáis con la respiración, ya os habéis perdido. Ya no estoy seguro, o sea, que son vidas pasadas, o si no son vidas pasadas, o lo que sea. Entonces, porque hablar en el amor, porque hablar en la visión, el mismo se pasa en la vida. Ayer también un otro me decía que te estaba, ¿cómo te va? Y tal, y yo me decía, bueno, un poco mal, ¿y por qué? Y dice, porque no estoy estudiando en la universidad. Y le decía, es porque no has descubierto aún lo que es el mundo. Estás metido dentro de tu mundo, estás metido dentro de tus quereres, de tus... Cuando tú empieces a salir un poquito de ti, a observar el exterior, el mundo donde estás, te darás cuenta de que este es un mundo lleno de misterios. Y el estudiar deja de existir para ti, para empezar a aprender, que es distinto de estudiar. Dejas de hacer el esfuerzo, comienzas a aprender las cosas que están en tu exterior. Ya no verás la hora de empezar a leer el libro que te explica sobre la mente humana, porque estás estudiando sobre el tema, o sobre cómo los comportamientos humanos y tal. Claro que si tú ves esto como algo que eres obligado a hacer, algo que tienes que hacer para resolver tu vida, no lo harás bien y será un peso para ti. Ahora, aquel que de verdad ve universo y el espacio que está en su vuelta y tal y eso, como algo que él quiere tocar, se quiere olvidar de sí, no se quiere él mover por ese espacio, no quiere que ese espacio lo reconozca, pero que quiere de verdad es entrar en contacto con el espacio, se olvida de sí mismo. Y ahí es cuando empieza la verdadera autenticidad, digamos así. Es cuando estos grandes maestros parecen niños. vas a hablar con ellas y estás esperando que sea un tío súper poderoso y lleno de conocimiento y tal, y cuando llega cerca de ti empiezan a jugar contigo, a apretarte la mano, a ver cómo reaccionas y tal, porque ellos lo que están interesados en ti no es en demostrar lo que saben, ni si son muy profundos, ni si saben mucho de meditación y tal, eso no les interesa para nada, lo que te interesa es verdaderamente tú. Entonces eso es lo que quiere decir Gate, Gate para Gate, para Sangate Bodhisattva. Ellos dicen, no te dejas en tu mundito. Dicen, ves un poquito más allá, Gate. Gate quiere decir más allá. Y después dices, Gate, Gate. Porque cuando tú vas más allá, dices, aquí. Dices, no, 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 aún más allá. Sin ti, no te mires a ti. ¿Ves eso? Pero, y si llega hasta el para Sangate, dice, mucho más allá. Dice, sí, hasta llegar al no yo. Bodhisattva, Bodhisattva, Bodhi quiere decir no yo. La gente lo ha traducido por despierto, pero en realidad quiere decir no yo. Entonces, para poder hacer eso, nosotros hemos desarrollado la técnica de la meditación. Y en la técnica de, la meditación, nosotros nos olvidamos completamente de que estamos. O sea, si estamos sentados y pensando, cuando va a terminar esta, que me duele la pierna, que me duele esta, que me tengo que rascar ahí, no consigo, no consigo, porque estoy ya, es 5 respiraciones y me vienen los pensamientos, ya estoy pensando de nuevo y ahora tengo que hacer un esfuerzo y tal, y eso no conseguiréis. Este alumno mío de Portugal, que me hablaba a las 3 de la mañana, al final, yo le decía, no, y él dice, sí, tengo que resolver esta situación, porque también tiene un problema con la nube y tal. Yo digo, no, no tienes que resolver la situación. Si tú intentas resolver la situación, tú estás tornando la situación en algo físico, existente y tal. Cuanto más vas solidificando la situación, más ella va siendo real para ti y más tú vas viendo que es difícil cargar con ella. Le estás poniendo peso encima de ella. La cuestión en la meditación es no intentar. No intentes, hazlo. No intentar hacer meditación. No hacer un esfuerzo para la meditación. Tenéis que hacer las cosas. Todo lo que hagáis, todas aquellas personas que vienen a hablar conmigo y que me vengan a decir, mira Gustavo, tengo que mejorar, tengo que intentar, tengo que practicar más, tengo que hacer y tal. Y yo cuando miro, yo digo, no va a conseguir. Porque está haciendo un esfuerzo, el esfuerzo que está haciendo está solidificando una noción que no existe, una noción equivocada, que es esta noción del yo. Entonces, si es equivocada, cuanto más nosotros creemos que existe, no está para... nos hará creer que vivimos en un mundo en que realmente no vivimos. ¿Vale? O sea, si nosotros creemos como la magia, mientras nos creemos que la magia de verdad existe, nosotros nos metemos dentro de ella y nos deslumbramos con ella. ¿Vale? Y creemos en esa realidad. Hay una falsedad ahí por detrás que es bonita, como nuestra vida es bonita, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus descubrimientos y tal y eso, pero que lo que no nos permite es ver la realidad que está en el exterior, ver los otros 400.000 millones de bits que la naturaleza nos está dando continuamente y que nosotros no nos podemos aprender, porque vivimos rodeados en ese mundo personal de emociones del yo y del mío. Entonces el Bodhisattva Avalokita, cuando se dio cuenta que los 5 skandhas, los skandhas quiere decir los agregados psicológicos que forman el yo, las formas, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y toda la conciencia, dice, son vacíos, no existe yo, ultrapasó todos los miedos, ultrapasó toda la necesidad de esfuerzo. El esfuerzo desapareció, lo dice también en el Prañaparamita. Entonces, siempre que nosotros hacemos meditación, esa meditación debe ser hecha sin esfuerzo. Siempre que amamos, debemos hacer sin nada por detrás, sin un esfuerzo. Tenemos que transmitirlo, sin un yo por detrás. Solo existe esfuerzo cuando existe un yo. Solo nos esforzamos cuando existe yo. Si no existe yo, no existe esfuerzo. Diréis, pero hay que percoger un camino y tal. Podéis pensar como queráis. En realidad, lo que dice el budismo es que no. Y hoy ya os he explicado aquí por qué, que en la mente no pasa nada de equivocado, no hay nada de equivocado con la mente de nadie, nadie se lo tiene que cambiar para nada. Lo que tienen es que darle un poquito de espacio, no estar tan aprisionado a esta noción del yo, porque después, a partir de ahí, empiezan las malas palabras, dicen amor, la gente dice amor, yo no considero eso amor. El amor no da frutos de esos. No decimos nosotros, ah, si plantamos un árbol de un fruto dulce, no dará un fruto amargo, ¿cierto? ¿Es cierto eso, no? Si plantamos naranjas, o si plantamos, yo qué sé, papayas, no nos van a salir limones ni patatas, ¿cierto? Y en el amor es la única cosa que la gente admite que sea así. No es nada científica esa forma de amar. Dice, yo lo amo profundamente, pero le hago daño. Dice, ¿qué tipo de semilla es esa del amor? Amo en el mundo, el universo, la gente que está envuelta, yo quiero mucho a las personas y tal, y seguimos juzgando, maltratando y tal, y eso no puede ser amor. Ahí no hay amor. Hay un equívoco muy grande, pero amor no hay, ¿cierto? Porque el amor no puede dar ese tipo de frutos. El amor es una extrema amistad. El amor es demostrar a la otra persona que queremos estar con ella, que la admiramos, que la respetamos, que estamos en armonía con ella. Entonces es una amistad extraordinaria. Y la gente se comporta como enemigos y dicen que se ama y hablan de amor. Y muchas veces hasta vienen las lesiones de amor a los demás, como es mi caso. ¿No? Entonces, claro, ahí no existe amor. Ahí existe una obsesión doentía por sí mismo y el deseo doentío de querer que los demás nos pongan en el sitio que nosotros deberíamos estar. Es una forma de buscar nuestra felicidad, puede dar resultados. Yo nunca, no lo he visto mucho en esta vida, no he visto muchos resultados a partir de ahí, pero puede ser que de, no lo sé. Pero es un camino un poco difícil, egoísta desde luego que es. Es alguien que está pensando en sus necesidades y no en las necesidades del que tiene, del que dice que ama. Esa persona maravillosa que dice que está ahí, ay, que quiero hacer todo por ti y tal. Y eso. No es pensar en esas necesidades. Pero. Entonces, la primera enseñanza del Prajnaparamita es la enseñanza, decimos, es la enseñanza del amor. Es enseñar a amar. O sea, en esta pequeña frase, cuando dice que los cinco escalones son vacíos, te está diciendo, si de verdad tú quieres amar, si de verdad quieres vivir realmente, tienes que te dar cuenta que ese mundo que te has creado, ese mundo del yo, te impide ver el mundo de verdad. Y te impide amar de verdad. Te impide sentir de verdad. Es una amistad. Cuando hablamos de amor, hablamos de amistad. Hablamos de necesidades de la persona. Entonces, dice aquí dos formas que se enseñan en Mahayana. O nuestra motivación somos nosotros mismos y tardamos 3 eones para llegar a la iluminación, o nuestra motivación son los demás y llegamos a la iluminación en una sola vida. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué se dice eso cuando se llega a la Mahayana? Exactamente porque dice, cuando te empiezas a concentrar en el exterior, solo en el exterior, solo en el interior desaparece y el exterior deja de existir y pasas a ser parte de, pasas a ser interdependiente. Y empiezas a ver esa interdependencia de los fenómenos. Y por dónde vas, miras a las personas y dices, mira, esos trazos que tienes es espectacular. Y veréis el Avalokiteshvara en esa cara. Y veréis el Avalokiteshvara en el otro. Y cada una de las personas dejaréis de hacer ningún tipo de juzgamiento, porque no volvéis para adentro, no volvéis para vosotros mismos y solo observáis la persona. Os liberáis de un gran peso, los liberáis del miedo, dice, y perdió todo el miedo, dice el Prajnaparamita, ¿no? Entonces, todo ese miedo, toda esa necesidad de colocar las cosas en un sector o una posición y tal, y eso desaparece. Entonces, desaparecen los conceptos de y pasamos a vivir. Ese amor que hablábamos antes, ese amor por sí mismo altamente paranoico, de que hablábamos antes, es un concepto de amor. Tenía que hacerlo. Yo debería ser esto, la otra debería ser el otro, tendría que darme, tendría la atención a lo que fuera y tal. Es conceptual, todos esos son conceptos, ahí no hay verdadero amor, ahí además hay una necesidad bastante, muchas veces muy grande, casi rabiosa, de que el otro nos quiere, dice, como quieres que te quieras, es todo así. Relájate un poco, permite que la vida pase por ti, sin que tú seas un obstáculo para ella. Me decía mi alumno, jolines, tú estás con una gran energía, decía yo, a las 3 de la mañana, si el ordenador me dejara pasar la mano, debiera decir, ¿no? Yo le digo, gran energía, no, es que ya estoy tan cansado que ya no ofrezco resistencia, entonces las cosas fluyen. Y es así que se hace meditación, meditación es fluir. Meditación no es un tío poderoso que ahora voy a poner aquí mi energía para que todos los. Ese sería un imponer aquí una presencia y tal, y eso. Es un poquito pobre. Y entonces yo os invito a ir un poquito más allá. Y entonces, ¿cómo os invito yo a ir un poquito más allá? Diciendo, gate, más allá, gate, más allá, para gate, aún más allá, para sangate, que no haya más allá que eso. Bodhisattva. Entonces, cuando estás ahí, podéis ser vosotros mismos. ¿Sí, no? Es una pérdida de tiempo. Entonces, bueno, entonces nos equivocaremos un poquito. Entonces, el dejar de se concentrar en sí, en sus proposiciones y tal, eso, nos abrirá las ventanas para el mundo. Empezaremos a amar todas las personas. Es la primera sensación que se tiene cuando se hace la meditación y cuando empezamos eso. Es que vamos empezando a mirar a las personas y vamos a empezar a quererlas. A decir, es que no pasa nada, no hay nada de negativo en el mundo en realidad. Y entendemos lo que decían los maestros del pasado, no hay nada de problemático en el mundo. El único problema en el mundo es este concepto equivocado, es una ilusión que os hace creer que existe un yo que lo tenéis que defender, ¿verdad? Y que genera las guerras, los odios, las defender ideas y tal. Y eso. Entonces, cuando nos sentamos a hacer meditación, si nos vamos a ir, si nos estamos preparando para la guerra, no conseguiremos hacer meditación. Si de verdad solo nos concentramos en la respiración, sin nada más, totalmente, 100% en la respiración, deja de existir yo. Deja de existir el yo inspirando y expirando, y solo hay la inspiración y la expiración. Y eso es todo. Y eso nos enseña a olvidarnos de nosotros mismos. Decimos que la primera experiencia del no yo acontece en Vichara, en la segunda parte de la meditación de Samatha Vipassana. ¿Alguna pregunta sobre el tema? ¿Podemos pasar a la meditación? Haremos mitad, ¿eh? Qué bien, controlar el tiempo, ¿eh? Yo nunca controlo así, terminamos después, justo con 10 para terminar ya la clase, y la gente se queda mosqueada y dice, joder, ya dado demasiado el tiempo. Y entonces ahí dividido en mitad, un poquito. ¿Eh? Es mejor que no hagáis preguntas porque ya sabéis que me extenderé. Y después no haremos meditación. Yo ya lo propósito porque hacen preguntas muy difíciles, no sé. Y entonces, no se aprende. Entonces nos sentamos en la postura de Vajrasattva, con la columna recta. Las manos deben, las palmas de las manos deben deslizar hasta que los pulgares se toquen, y si podemos, pues, poner así en los pantalones o algo así que nos dé un poquito de sustento, y el ombligo se quedaría aquí más o menos. Los codos, sin exagerar, se van para atrás. Los omóplatos, los hombros se van ligeramente hacia atrás. La barbilla es un pequeño, como un gancho. ¿Gancho? ¿Eh? ¿Gancho? Sí.
Gancho.
Un pequeño gancho. Ya está. Y hacemos una gran inspiración. Y expiramos todo el aire de los pulmones. Cuando inspiramos contamos uno, cuando exhalemos contaremos el dos, y después in el tres, out el cuatro, in el cinco, out el seis, siete, ocho, nueve, diez, y después volvemos a empezar de nuevo desde el uno. Es poquito tiempo, ¿sí? En este momento no os preocupéis con nada más de no hacer observar la respiración, a ver si hay algo allá, ¿vale? Siempre que nos demos cuenta que nuestra mente se va detrás de un pensamiento discursivo de movimiento, los discursivos aquellos en que hablamos, conceptos, hace calor, hace frío, hay gente a nuestro lado, eso, nosotros, sin violencia para con nosotros mismos, sin pensar que estoy pensando, volvemos de nuevo a la respiración, sin nada. Y siempre que inspiramos, primero inspiramos y contamos solo en el final de la inspiración el número ímpar que le corresponde, y cuando exhalamos solo en el final de la exhalación contamos el número par que le corresponde, no lo contamos en el medio. Disfrutad al 100% de cada centímetro cúbico de aire que entre dentro vuestro. Siempre que escuchemos el cuenco, así como un pintor se afasta un poquito de su obra para mirar cómo está, en una fracción de segundo, observad si vuestra mente se va detrás de alguna noción, algún pensamiento discursivo, pues está perdida en pensamientos de movimiento en que nos imaginamos en una situación. Pero una cosa rápida, y después volvemos de nuevo a nuestra respiración, sin violencia. Esos pensamientos vienen sobre la forma, una forma más burda, a veces vienen de una forma más sutil. Lo que hemos sentido pasando por la columna, lo que hemos sentido en el occipital o algo así. Pero todo eso son distracciones, tenéis que ver. Sin violencia, volver de nuevo a la respiración. Solo la inhalación y la exhalación tienen que existir en vuestra mente. y exhalamos y observamos la inhalación y la exhalación sin contar. Ni la inhalación ni la exhalación, dejamos que el cuerpo siga su propio ritmo, simplemente seguimos, empezando un poquito de fuera de nuestra nariz, hasta el diafragma, y cuando exhalamos sentimos cómo se relaja el diafragma, cómo se hunde el tórax un poco, y seguimos el aire hasta afuera, como si estuviéramos bailando, como si estuviéramos en una marea, si fuéramos un barco y estuviéramos en una marea, y la respiración fuera esa. Siempre que suena el cuenco, hacemos estas fracciones de segundo para observar cómo está nuestra mente. Sin juzgar, simplemente se está calmada, se está agitada, se está pensando, ¿no? Si estamos con nuestros planes. Concentrados en la respiración. Más allá, aún más allá. Yo que el Bodhisattva decía gate, gate, para gate. Cuando creemos que no tenemos yo, aún más allá. Relajarnos por completo la noción de Dios, concentrándonos en un objeto que en este caso es la respiración. Sin yo.
¿Dónde? 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 ¿Dónde?
La próxima vez que suene el cuenco, nos concentramos en los labios superiores, en un punto, y mantenemos nuestra mente en ese punto, sin la respiración, sin nada, solo el punto cuenta. Cuidado para no incomodar a quien quiera seguir adelante. Aquellos que quieran, hacemos una inspiración y nos expresamos. Máximo de tiempo posible. En ese momento entonces salimos de la meditación. Para quien ha terminado, si quiere, salga de su postura, se quiere echar o se quiere... hacemos todos una gran inspiración, expiramos y nos desperezamos.